Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este jueves 4 de abril de 2019. Ayer vimos dos alardes de censura totalitaria en España, a la que no podemos acostumbrarnos de ninguna manera. Uno fue, naturalmente, en el centro de la dictadura racista, que con permiso de los gobiernos españoles se instaló en Cataluña hace ya muchos años, y que gestiona pues gentuza, badulaques de tercera división, que simplemente se sienten racialmente superiores a los catalanes españoles, que por cierto los castellanohablantes son más en número, pero esto es como que haya muchos mosquitos en el aire, no dejan de ser mosquitos. La raza superior de los catanazis pues considera que desde el Parlamento de Cataluña pueden impedir que Inés Arrimadas cite artículos racistas del catanazi Torra. Artículos racistas publicados por el catanazi Torra en el ABUI y en otros medios. O sea, artículos donde repetidamente se dice que los catalanes que hablan español, como todo el grupo parlamentario de Ciudadanos suele hacer, son animales que hablan la lengua de las lenguas salvajes, que tienen un bache en el ADN, que odian todo lo catalán. O sea, opiniones por las que no sería ni concejal en cualquier pueblecito perdido del Tirol austríaco. Bien, pues va el presidente en funciones, otro catanazi de la banda, y le quita la palabra a Inés Arrimadas, que está insultando al presidente de la Generalidad, lo estaba leyendo. Han llegado ya a tal extremo de arbitrariedad, de despotismo, que a leer lo que ha dicho uno le llaman insultar, porque claro, queda como un gorrino sin posibilidad de sacar jamones, claro. Queda pues como lo que es, un puñetero nazi de tercera división, cobarde hasta la saciedad, como suelen ser los golpistas catalanes. Porque este tío, mucho hablar de presos políticos, pero tenía la llave de abrir la cárcel y no la abrió, ¿eh? O sea, los mantuvo presos. Bueno, luego al que sí ha soltado, eso sí, es al niño de los Puyol. Al Oriol Puyol, el jefe del Piñol, que era como el núcleo dirigente de Convergencia auténtico, el núcleo duro, ese ha estado 2 meses en la cárcel. Para ese no hay inspecciones de Hacienda. Para ese no, la agencia tributaria no se esmera. Para eso los sindicatos de Hacienda no dicen nada. O sea, los Puyol, que han robado más que nadie en España en estos 40 años, estos son impunes, porque es el padrino del procés, el verdadero cerebro del separatismo catalán durante más de 4 décadas. Pero es que además de este alarde, de este ataque intolerable a Inés Arrimadas, que es la fuerza más votada en las elecciones catalanas, que le prohíben leer lo que ha dicho el otro, lo que ha publicado, porque dicen que es un insulto. Aquí cuando no les haces, les bailas el agua, es un insulto. Bueno, dentro de poco pondrán allá a Pilar Rahola o alguno de estos titiriteros de Godó a dirigir el Parlamento. Total, no se distingue de TV3, lo que no sé es a qué van, pero bueno. Pero hubo un caso ayer todavía peor, todavía más corruptor y corrompido de las instituciones. Pues no va un fiscal de Valencia y abre diligencias por delito de odio a instancias de una asociación que se llama Musulmanes contra la Islamofobia. Hombre, también hay musulmanes contra la islamofobia si entendemos la islamofilia, si entendemos el islamismo como algo distinto al islam. ¿O es que es lo mismo? ¿O es que todos los musulmanes son iguales? ¿Todos los musulmanes son como los que degüellan a los rehenes, como los que ponen bombas, como los que las masacres de las Ramblas? ¿Todos los musulmanes son iguales? Hombre, por diferenciar, a veces en exceso, se distingue entre musulmanes e islamistas. Bueno, el secretario general de Vox, Javier Ortega, habló contra el islamismo hace un año y pico. Y todo lo que dijo es rigurosamente cierto. Pero además, repito, habló contra el islamismo. Bastaría leer el Corán, no hace falta más. Pero yo entiendo que este fiscal de Valencia, que no sé si se llama Ali o Mohamed o Fátima o qué se llama, este señor desconoce lo que son los principios básicos de la Constitución española, el primero de los cuales es la libertad de expresión. Los españoles se reúnen políticamente porque son una sociedad occidental civilizada gracias a que España hace más de 500 años acabó con los últimos vestigios de administración islámica en España. España, a comienzos del siglo VIII, era un reino romano y cristiano. Era cristiano desde hacía más de 600 años. Y entonces fue conquistada militarmente por unos grupos militares yemeníes y saudíes, que traían cosas de Bagdad que durante un tiempo pues pudieron parecer baratijas, pero al final se convirtió en lo que pasó. Vinieron los islamistas y se cargaron a los musulmanes, digamos, intelectualmente buenos que hubo, como Ibn Rushd, más conocido como Averroes. Y además echaron también de la parte islamizada todavía, o temporalmente islamizada de España, pues al mayor sabio de los judíos, que fue Maimónides. Bien, pues este fiscal se atreve a hablar de delitos de odio y además a encausar nada menos que al secretario general de una formación que está criticando que en España, como debería saber este fiscal de Valencia, en España se están haciendo matrimonios concertados de niñas con viejos marroquíes en cuanto tienen la primera regla, y la mandan de Gerona o de Valencia o de Elche, y la mandan con el viejo, con el que ha comprado la virtud de la jovencita. Eso está pasando ya en España. Eso no es que vaya a suceder, eso está pasando. ¿Desconoce el fiscal de Valencia cómo un mulá de Granada daba instrucciones para pegar a las mujeres sin dejar huellas que los policías pudieran convertir en pruebas para imputar al maltratador? ¿Lo desconoce? ¿Desconoce el atentado de las Torres Gemelas? ¿Desconoce las matanzas islamistas en Europa? ¿Desconoce el atentado de las Ramblas? Más aún, ¿desconoce la historia de España este tío o tía o tío o lo que sea fiscal? Es que se puede prevaricar, pero no tanto, ¿eh? O sea, la historia de España es la reconstrucción de un país cristiano, romano, occidental, frente a la invasión islámica. Eso es lo que construye España. Es nuestra historia. Y empieza, por cierto, Abascal, la campaña electoral en Covadonga. ¿Qué pasa? ¿Va a detener a todos los candidatos de Vox y luego a los millones de votantes de Vox? ¿También lo va a detener el fiscal por delito de odio? O sea, que los islamistas pueden odiar al cristianismo. Aquí cualquiera puede ciscarse en Cristo y en su madre. Pero ojo con tocar el Islam, porque además aquí está la brigada fiscal. No sé si al servicio del Islam, no sé si de Qatar, de Roures o de Compromís, para encausar a los que se atrevan a criticar a los que se cargan la Constitución española y los derechos civiles y quieren convertirnos en un país como Irán. Este fiscal cobra todos los días del dinero de todos los españoles. Este fiscal es fiscal porque vive en España, si no, no sé lo que sería. Desde luego, en Qatar, o era siervo de Roures, o no sé lo que sería, pero nada bueno. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero a qué extremos de corrupción está llegando esa especie de degeneración patológica de la izquierda, que es abrazar al Islam? Es reciente, porque hasta hace pocos años, bueno, hace algunas décadas, pero en fin, siempre la izquierda había sido antiislámica radical, pero radical. Cuando estaban mandando, por ejemplo, en Afganistán, acabaron con el Islam en buena parte de, bueno, en casi todas las manifestaciones. Esto los soviéticos. Y ahora resulta que son nada menos que fiscales que pagamos todos los españoles, los que persiguen a otros españoles legalmente por manifestar que prefieren ser españoles y no andalusíes. Es que manda narices, ¿eh? En fin, y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están, estimados oyentes, fieles oyentes desde la mañana de Federico? Saludos hasta ahora de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que les va a acompañar y que hace posible cada mañana este programa. Hoy las lluvias van a quedar restringidas a puntos únicamente de Galicia, del noroeste de Castilla y León y también de las Islas Canarias. En la península, la cota de nieve podría bajar hasta los 500 metros. Y prepárense, porque esta vez sí, este jueves hay un descenso generalizado y notable, además de las temperaturas. Y la prueba más empírica la tenemos aquí en el centro peninsular, porque hoy la máxima aquí en el centro, en la capital, en Madrid, es de 13 grados. Ahora mismo los termómetros marcan 2 grados. La máxima que se va a situar hoy, máxima de las máximas, está hoy en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 22. Y la mínima, y volvemos a temperaturas mínimas más propias de la estación invernal, está en Soria con 4 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Socialista Pedro Sánchez superó con éxito ayer la última prueba de fuego antes de las elecciones generales del 28 de abril. Ya lo saben, esa diputación permanente del Congreso que se reunía ayer para aprobar los decretos leyes, sus famosos viernes sociales, viernes electorales, que no sé por qué lo seguimos llamando viernes sociales. ¿Adivinan quién facilitó esta ardua tarea al presidente del gobierno? Pues sí, los mismos que le sentaron en la Moncloa en el mes de junio. Bildu, los herederos de Batasuna, ETA, los nacionalistas vascos, PNV, comunistas, Podemos e independentistas. El PDCAT, lo mejor de cada casa, vamos. El jefe del Ejecutivo consiguió rearmar esa mayoría que le hizo triunfar hace 10 meses la moción de censura para sacar adelante medidas de reforma del mercado del alquiler, el subsidio, ese polémico subsidio para mayores de 52 años o la ampliación de los permisos de paternidad. Se acordarán muchos de aquella lapidaria frase que pronunció el líder del PNV, Aitor Esteban. Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano. Cambien el destinatario de esta oración. Pedro Sánchez no ha tardado ni 24 horas en sucumbir a las plegarias de los nacionalistas vascos y, por supuesto, en entregarles más grano. Anoche, desde el ministerio de Merichel Batet, anunciaron traspasos ya en 3 materias al País Vasco: productos farmacéuticos, jubilaciones derivadas de procedimientos de ERES y seguro escolar, así como las infraestructuras en la autopista AP68. Pedro Sánchez presumía anoche en un mitin electoral de haber sacado adelante sus viernes sociales. Pablo Casado le llamaba indigno.
Hemos mandado un mensaje de compromiso a la ciudadanía y también de determinación a la derecha. Este gobierno va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura.
¿Hasta dónde llega la indignidad de un gobierno que necesita implorar a un proetarra como Otegi que le salve sus decretos para hacer campaña electoral? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y la responsabilidad contra España para que Pedro Sánchez tenga que abrazarse a Arnaldo Otegi, un terrorista confeso, condenado?
Lamentable fue sin duda la propia reacción de Aitor Esteban, el líder, el presidente de los nacionalistas vascos, cómo pasó en una misma jornada, antes de aprobarse y de reunirse esa diputación permanente, de negar hasta la extenuación que habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez, criticando y diciendo que no iban a apoyar en ningún caso esos decretos, esos decretazos de los socialistas, y cómo después, una vez que aprobaron y que dieron su consentimiento a esa aprobación de los decretos, diciendo esto.
Nosotros ciertamente estamos molestos por cómo está utilizando este periodo el Partido Socialista.
parece que no es de recibo hacer decretos leyes en este periodo, ya una vez las cámaras disueltas. Y hemos tenido que decidir, se ha valorado y se ha decidido que votábamos a favor.
Bueno, pues así están las cosas, señores, a solo 24 días de las elecciones generales. Y todo esto, siendo grave, es aún peor lo que oculta esta situación en el Congreso de los Diputados. Oculta lo que sucedió ayer en el Parlamento catalán, lo que sigue pasando en Cataluña.
Y le da las gracias al señor Torra por su compromiso y por ir a defender Cataluña al Congreso. Pero las bestias con forma humana, eso no lo podemos hacer. Entonces, las bestias con forma humana, según el señor Torra...
Señora Arrimadas, em sembla que no anem pel bon camí.
Perdone, quien no va por buen camino es quien dice que somos bestias con forma humana. Perdone,
es que...
¿Que me va a quitar la palabra por recordar lo que el señor Torra ha dejado por escrito o cómo va? ¿Qué árbitro?
Ordre, ordre. Senyora Arrimadas, li he demanat que es dirigeixi al president de la Generalitat amb cortesia i amb respecte.
Totalment.
Si no...
Que faig. Ja sabem que el senyor Torra necessita ajuda, però és un poc descarat.
Per segona vegada. Senyora Arrimadas, un segon. Senyora Arrimadas.
Això és un despropòsit.
Senyora Arrimadas, senyor vicepresident...
Jo li demano l'ordre a vostè.
Y dirán ustedes, y no sin razón, después de la experiencia de todos y todos estos meses, ¿cómo les causa? ¿Cómo les sigue causando tanta extrañeza a ustedes, a los medios de comunicación, tan acostumbrados además a dar este tipo de actos, a este nepotismo en el Parlamento catalán? Pero es que las amenazas y la censura que vivimos ayer a Inés Arrimadas esté copando la actualidad informativa, desde luego es un hecho y tenemos que contarlo y denunciarlo. Y no fue, como acaban de escuchar, Roger Torrent el que interrumpió a la ganadora, y esto hay que decir casi diariamente a la ganadora de las elecciones catalanas, a Inés Arrimadas, por citar esos artículos xenófobos de Quim Torra. Y esa fue la osadía de Arrimadas ayer, que se vio interrumpida por el vicepresidente Josep Costa. ¿Y este quién es? Bueno, pues a muchos quizás les suene desconocido, pero es uno de los hombres de mayor confianza de Carles Puigdemont, el vicepresidente del Parlamento catalán. Pocas, muy pocas veces se ha perpetrado una censura intolerable y de este calibre desde la más alta institución que representa una Cámara Autonómica como lo es el Parlamento catalán. Será un momento difícil, difícil de olvidar. Como difícil de olvidar fue, según el testimonio del comisario Ferran López, el encuentro de los mandos de los Mossos con la cúpula de la Generalidad a tan solo 3 días de ese referéndum ilegal.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
¿Así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
Como para no recordarlo, difícil de olvidar que Puigdemont dijese a los Mossos, a los comisarios, que si había altercados iba a declarar la independencia de facto. No fue el de Ferran López el único en testificar en el día de ayer ante el alto tribunal. El juicio contó con el testimonio de una decena de guardias civiles que sufrieron lesiones cuando acudieron a los centros escolares.
Intentaron arrebatarme el arma, una persona hacia atrás de las que habíamos sacado tiró de un cable antihurto que va unido a la pistola y al cinturón para evitar que te quiten el arma, y lo arrancaron y posteriormente asieron el arma por la empuñadura intentando tirar de ella. Lo que pasa que esa funda que yo tenía en ese momento tiene un sistema que hay que sacar el arma de una forma determinada, si no, no sale, por mucho que tire uno, no sale.
Bueno, enseguida les vamos a ampliar todos estos asuntos, por supuesto que copan prácticamente toda la información en las últimas horas en nuestro país, pero también, por supuesto, con la mirada un día más en lo que sucede en el Reino Unido, en ese Brexit duro y, por supuesto, también esa represión que se vive diariamente en Venezuela. Titulares, Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La eliminación del impuesto de sucesiones en Andalucía solo beneficiará a los hijos. No incluye ni hermanos, ni tíos, ni sobrinos, por lo que los afectados acusan a Partido Popular y Ciudadanos de electoralismo. Por otro lado, en el Parlamento andaluz, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha denunciado que durante el anterior gobierno socialista cerca de 28.000 personas fallecieron a la espera de una ayuda a la dependencia.
Potenciar una administración moderna, abierta y ágil del siglo XXI, que deja atrás la burocracia y lentitud del pasado.
Las mujeres maltratadas podrán cobrar la ayuda sin necesidad de presentar una denuncia, así lo ha acordado el Gobierno y las comunidades autónomas, junto con el reparto de 100 millones de euros destinados a este fin. 10 millones más que se dedicarán a la asistencia social y atención a las víctimas.
El Gobierno niega que sigan existiendo las llamadas cloacas del Estado. Podemos le pide responsabilidades por el supuesto espionaje a Pablo Iglesias. Cuentan con el respaldo de Ciudadanos, PNV y PDeCAT. Escuchamos a Carmen Calvo, a Montero, Girauta, Aitor Esteban y Carlas Campuzano.
Eso no existe. Hay pruebas más que suficientes que indican que todavía no se ha desarticulado.
Si eso es cierto, es abominable. Mi condena no puede ser más rotunda.
Que ha habido una policía política parece más que claro.
Y que el gobierno de Rajoy, en nombre de la unidad de España, estaba dispuesta a romper las reglas de la democracia.
Pedro Sánchez y Barack Obama han tenido una reunión de 20 minutos en Sevilla, donde ambos han participado en el Congreso de Turismo y Viajes. Mientras, el Consejo de Transparencia ha dado un nuevo ultimátum a Pedro Sánchez para que publique los gastos del Falcon. Mientras tanto, el gobierno se va a gastar 32.000 euros en reformar el gimnasio, la piscina y las canchas deportivas del Palacete de Veraneo en Lanzarote.
¿Cómo se trata a los traidores a la patria?
Al grito de Alparedón, la Asamblea Constituyente de Maduro ratificaba la retirada de la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. Con esta medida, el régimen pretende continuar con el juicio en contra del presidente interino. Guaidó aseguraba que no iba a dar un paso atrás.
¿Creen que la persecución, creen que las amenazas, creen que seguir amenazando con allanamiento, con inhabilitación, con secuestro, como lo hicieron ya el 13 de enero de este año, o persiguieron a mi partido político, a la unidad, a nuestros compañeros diputados, nos va a detener? Evidentemente, se equivocan.
May y Corbyn volverán a reunirse hoy para seguir con las negociaciones para el Brexit. Ayer el líder de los laboristas puso sobre la mesa su plan B para un divorcio blando con el que el Reino Unido permanecería en la unión aduanera con la Unión Europea. Desde la Comisión de los 28, Jean-Claude Juncker asegura que no prorrogarán la salida si el Parlamento británico no aprueba un acuerdo antes del 12 de abril.
El 12 de abril es la última posible fecha límite para la aprobación del acuerdo. Si la Cámara de los Comunes no se ha pronunciado para entonces, no habrá más prórrogas cortas posibles. Después del 12 de abril nos arriesgamos a poner en peligro la buena marcha de las elecciones europeas y se amenaza el buen funcionamiento de la Unión Europea.
En los deportes, el Real Madrid continúa de capa caída pese a la llegada de Zidane. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 30 se sigue disputando en Primera División y ayer resultados algunos que sorprenden. Por ejemplo, está mal el Real Madrid, pero una nueva derrota del conjunto madridista en Mestalla. En esta ocasión, 2-1 a favor del Valencia. Goles de Rodrigo y de Garay para el conjunto valencianista. Gol de Benzema al final, cuando ya no se podía hacer nada para el Real Madrid. Además, también ayer, Huesca 3, Celta 3, Eibar 2, Rayo Vallecano 1 y victoria polémica del Athletic de Bilbao 3-2 ante el Levante, que dio como consecuencia unas declaraciones fortísimas de Kiko Catalán, el presidente del conjunto del Levante, criticando al VAR ayer, a lo mejor perjudicado el Levante. Para hoy, 7:30 de la tarde, Sevilla-Alavés, a las 8:30 el partido, buen partido en Butarque, Leganés-Valladolid, y a las 9:30 Real Sociedad-Betis en el estadio de Anoeta. Además también, jornada de Euroliga de baloncesto, juega el Real Madrid ante el Zalgiris y estamos pendientes de la nueva jornada de Primera División. Hay un Barça Atlético de Madrid que decide la Liga el próximo sábado.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
762 millones de euros. Se trata del dinero que tendrá que pagar en sentencias judiciales el gobierno andaluz del Partido Popular y Ciudadanos como herencia de la gestión del Partido Socialista durante 37 años en la Junta. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, detalló las cifras de esta deuda y señaló que hay más de 600.000 expedientes abiertos, entre los que destaca el referente a los sobrecostes del Metro de Sevilla, que alcanza los 167 millones de euros. Además, por cada día de demora se deberán abonar unos intereses de 300.000 euros.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 25 minutos. minutos de las 6 de la mañana, son las 5:25 en el archipiélago canario y ayer por fin comenzaron los debates preelectorales y además en una comunidad autónoma donde habría que hacerlo casi a diario. En Cataluña lo organizaba ayer La Vanguardia y han participado los cabeza de lista por Barcelona. Un debate marcado sin duda por la falta de propuestas y los reproches entre partidos, y esto será la antesala de lo que esté por venir también en los debates que se van a producir en los próximos días a nivel nacional. La candidata socialista Meritxell Batet, la ministra, se enzarzó en un enfrentamiento verbal con la popular Cayetana Álvarez de Toledo. Por su parte, en Ciudadanos, Inés Arrimadas volvía a tender la mano a la candidata del Partido Popular, ofreciendo un pacto después de ese 28 de abril para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Escuchamos este momento.
Que el Partido Socialista es
lo dice por la moción de censura con Puigdemont.
La mitad de cuando ustedes gobiernan y nosotros estamos en la oposición. Porque cuando ustedes están en la oposición, se acabaron las cuestiones de Estado y de partido.
La lealtad a la moción de censura con un prófugo de la justicia.
Es algo muy grave. A construir entre todos soluciones, esa es la pregunta clave, señora Álvarez de Toledo. Esa es la pregunta clave. Y yo le digo, el Partido Socialista. Sí, el Partido Socialista sí. Y la diferencia con PP y Ciudadanos es que el Partido Socialista defiende el diálogo.
Sus palabras están huecas.
La diferencia con Esquerra Republicana y PDeCAT es que nosotros defendemos el diálogo dentro de la ley.
Nosotros queremos tender la mano al Partido Popular para que haya un cambio en este país, pero desde luego.
Nosotras queremos sumar.
Desde luego, sí, si sumamos en votos, le garantizo que va a haber acuerdo.
Pues esto pasó ayer en Cataluña. Haz que pase ese lema que sigue todavía coreando en el Partido Socialista. Y esto es lo que ha pasado en las últimas horas y que merecen saber realmente esos electores, esa llamada a la movilización que hacía el líder socialista un día antes, en la víspera. Pedro Sánchez ha conseguido, como les venimos contando desde las 6 de la mañana, validar esos decretazos, esos viernes sociales con Bildu, con los proetarras, con los comunistas, con los independentistas vascos y, por supuesto, con los separatistas catalanes. Esto se traduce, que es lo lamentable y lo grotesco, en todas las prebendas que va a dar Pedro Sánchez al Partido Nacionalista Vasco. En el Partido Popular, por supuesto, acusaron al gobierno de hacer un abuso electoral de las instituciones públicas. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pablo Casado cargó ayer contra la indignidad de Pedro Sánchez y su ambición sin medidas por implorar, dijo, a un proetarra como Tegui para que le aprueben lo que llaman sus decretos sociales. Pablo Casado, desde Canarias.
¿Hasta dónde llega la indignidad de un gobierno que necesita implorar a un proetarra como Otegi que le salve sus decretos para hacer campaña electoral? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y la responsabilidad contra España para que Pedro Sánchez tenga que abrazarse a Arnaldo Otegi, un terrorista confeso, condenado?
Palabras que encontraba en respuesta en la dirigente del Partido Socialista, Adriana Lastra, que aludía a Javier Maroto y a su época como alcalde de Vitoria.
El Partido Popular resume hoy el apoyo de Bildu como que en España gobiernan los terroristas de ETA.
Bueno, eso que lo hable con Maroto, ¿no?, en todo caso.
Desde el Partido Popular aseguran que no creen que España se merezca a un gobierno que dependa de un grupo parlamentario como Bildu, que aún no ha condenado los asesinatos de ETA.
Gracias, Miriam. Hoy hay quien dice, y no sin razón, por supuesto, que prácticamente Garicano y poco más es el único que va a ir en las listas de Ciudadanos que realmente de esta formación. Y es que la lista que tiene ahora la formación de Albert Rivera para las elecciones europeas es de las más transversales y plurales, porque tiene a todo tipo de partidos políticos que se presentan ahora mismo al fichaje de Soraya Rodríguez, Joan Mesquida. Hemos conocido en las últimas horas el fichaje de Bauzá. Mariano Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Bauzá irá de número 5 en una lista encabezada por Luis Garicano y plagada de independientes como Maite Pagaza Ortondúa, número 2, y la exsocialista Soraya Rodríguez en el 3. Rivera enfatizaba las coincidencias con el exdirigente del PP, sobre todo en el combate del nacionalismo.
José Ramón Bauzá también va a estar en las listas de las europeas, como está Soraya Rodríguez, por lo mismo, porque ha dicho y ha repetido y ha luchado precisamente con el nacionalismo en Baleares y ha dicho: estoy harto de concesiones al nacionalismo.
Bauzá ya había dado el paso de darse de baja del Partido Popular y de incorporarse como independiente a Ciudadanos, aunque hasta ayer sin destino fijo. El partido le quería como candidato a la alcaldía de Palma, pero finalmente su futuro estará en el Parlamento Europeo, donde Ciudadanos confía en sacar más de 5 escaños frente a los 2 que obtuvo en 2014. Fue hace un lustro cuando empezó la expansión nacional de una formación hasta entonces circunscrita a Cataluña.
es La Mañana de Federico. Es Radio. Es la foto del día.
Cambiarse de un partido a otro resulta más fácil que cambiarse de compañía de teléfono. Esta semana no paran de darse casos. Primero fue Soraya Rodríguez quien cambió su portabilidad a Ciudadanos. Ya estaba libre al ver que su contrato con el PSOE había caducado. Ayer conocimos que José Ramón Bauzá también ha cambiado de compañía del PP y también a Ciudadanos. Otro que ha hecho una exitosa portabilidad. Hasta lo ha logrado Cristiano Brown, que no es el primo de Charlie Brown, el dueño de Snoopy, sino el líder de UPyD, un partido que nos enteramos ahora todavía sigue existiendo. La lista de Ciudadanos a las elecciones europeas va a ser una coalición de rebotados. De momento, entre los cinco primeros, solo está confirmado un nombre de Ciudadanos, Garicano. En una ocasión, en los albores del zapaterismo, Leire Pagín nos advirtió de un encuentro interplanetario. Dijo que en nuestro planeta coincidirían dos mandatarios universales. Escuchándola, presuponíamos que los extraterrestres iban a venir a visitarnos y que otra nave iba a aterrizar en Roswell. Quizás ahí se produciría el encuentro. Luego vino la decepción, porque en realidad se refería a Obama y a Zapatero. Ayer la ufología volvió a poner las antenas porque pasó otro encuentro galáctico. Fue en la capital hispalense donde se saludaron Obama y Pedro Sánchez. Fue en un congreso mundial de viajes y turismo. Algunos se preguntaron qué experiencia tenían los dos en turismo. Pues está claro, Pedro Sánchez es todo un experto en viajes en Falcon. Obama, que cobró por la conferencia de ayer nada más y nada menos que 367.000 euros, se ha hecho un experto en hacer un turismo muy rentable. Los dos se reunieron durante 20 minutos. Hubo foto del apretón de manos y del madrileño sentado mirado embelesado al de Chicago. Los ojitos que le ponía Pedro Sánchez no se los veía Begoña desde que se conocieron en aquella fiesta de amigos. Hoy el primer ministro español todavía no se ha lavado la mano, la huele y todavía aprecia el perfume del marido de Michelle. Del Yes We Can al más local, si podemos, casi a la misma hora en Madrid, Pedro Sánchez aprobaba sus decretazos con los mismos apoyos que la moción de censura, pero esta vez con negociación con Bildu. Por primera vez, un gobierno de España negocia con la formación de Otegi. Haz que pase el decretazo, pase lo que pase, haz que pase una negociación.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. En Es La Mañana de Federico, el mundo es portada.
6:33 de la mañana, queremos completar el paisaje informativo de la jornada y para ello acudimos a la llamada de la redacción del diario El Mundo. Allí nos escucha Joaquín Manso, director adjunto. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez se asocia con Bildu y el PNV saca más competencias. Y no se pierdan el análisis de José Anizarra desde el País Vasco. Otegi quiere ser un apoyo estable en otro gobierno de Sánchez. La mejor cobertura del juicio del 1 de octubre, Puigdemont esperaba un uno violento para declarar la independencia y, como siempre, el artículo de Arcadi Espada. Y en nuestra revista diaria, en papel, estallará la burbuja de la televisión en streaming. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es Radio.
El enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro se llama la invasión islamista y nos tenemos que unir contra ella.
Estas son las palabras pronunciadas en septiembre del año 2018 por Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox. Han provocado que la Fiscalía, como les ha adelantado Federico Jiménez Santos, a las 6 de la mañana incoe diligencias contra él tras una denuncia interpuesta por la organización Musulmanes contra la Islamofobia. Daniel Muñoz, buenos días.
Buenos días, Sara. El Ministerio Público investiga si esas palabras son constitutivas de un delito de odio. Él no ha reaccionado aún, sí lo ha hecho el presidente de su formación, Santiago Abascal, en la presentación del libro de Sánchez Drago. Allí ha denunciado el doble rasero imperante en materia religiosa, como hoy destaca el editorial de Libertad Digital. Se eleva a categoría máxima al Islam y se consiente toda crítica, por feroz que sea, al cristianismo. Solo hay que ver cómo se ha soslayado la agresión perpetrada en Tarragona, nada, hace apenas unos días, contra una menor por 11 menores inmigrantes. Yo me pregunto si esto no es una manada. o debe ser que ahora solo podemos animalizar en función de la nacionalidad. Lo peor es que para más inri te llaman xenófobo seguramente por llevar esas cuestiones a debate. En fin, recogiendo la reacción del líder de Vox ha estado nuestra compañera María Yuste. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Santiago Abascal ha respondido a la denuncia por odio contra su número 2, Javier Ortega Smith.
Este Estado, que está cobrando tintes totalitarios, gobernado por socialistas y podemitas, ya ha puesto a la Fiscalía a investigar a nuestro secretario general, Javier Ortega, por un presunto delito de odio, porque dice que nos oponemos a la invasión islamista. Pero ¿quién se atreve a negar que hay muchos que vienen precisamente con esa mentalidad? A nosotros no nos caracteriza el odio a los de fuera, nos caracteriza el amor a los de dentro. Pero si quieren callarnos, tienen que saber que van a tener que meternos en la cárcel y que ni aun así vamos a callarnos.
El líder de Vox afirma que no van a aceptar que haya una ley que impida decir con libertad que los que vienen a España tienen que respetar nuestras leyes, nuestro modo de vivir y la separación entre la religión y el Estado. Así se pronunciaba en la presentación del libro de Fernando Sánchez Dragó, Santiago Abascal, España vertebrada, después de escribir en Twitter que les van a tener que meter en la cárcel porque seguirán exigiendo que el Estado controle a quienes quieren imponer el burka a las mujeres españolas y europeas. En el acto alertaba además de la emergencia nacional ante la que surge Vox.
Porque España no se entiende sin Cataluña. España sin Cataluña no es España. Igual que Cataluña sin España no es Cataluña, es otra cosa. Es un montón de traidores y de desleales juntos.
Ante una sala abarrotada, Abascal fue recibido entre gritos de presidente, presidente, dejando claro que salen a ganar las próximas elecciones generales.
Nada de ese pedazo de acto que habéis visto con tantísima gente, con gente superpower, con unos mensajes brutales, pues todo eso en la prensa escrita parece que no ha existido, ¿verdad? Porque lo positivo parece que no vende. ¡Error! Este señor fue primer ministro en Francia. Acabó un poquito mal, con la popularidad por los suelos, y entonces no sabía qué hacer. Oye, preséntate alcalde a Barcelona, si él quiere, tiene su derecho. El cara a cara fue en Salvados con Jordi Évole. O sea, ya sabéis que es nivel high. Y ahora no os puedo explicar el cara a cara porque eso sería spoiler.
Estos señores no es una fake news, no, no, no. Este es el nivel de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Esta es la persona que aspira a revalidar el cargo en apenas un par de meses y que se va a batir el cobre con Ernest Maragall, con Josep Bou o con Manuel Valls, entre otros candidatos. De hecho, este vídeo llevaba por objeto degradar la imagen del ex primer ministro francés.
Sí, y Valls, Sara, que ya ha registrado su propio partido, se llama Barcelona Pel Canvi. Esto recuerda mucho a aquello de los ayuntamientos del cambio. No sé yo, en fin, si rememorar ese nombre le va a reportar precisamente beneficios al señor Valls. Con esa marca va a concurrir a las elecciones municipales, lo cual indica que la desaparición de Ciudadanos es total, también como marca. Es decir, que el escenario es el siguiente: el partido más votado en Cataluña, el partido con mejores intervenciones, por lo menos últimamente, en el Parlamento catalán, véase la reacción xenófoba, sectaria y supremacista que provocaba ayer Inés Arrimadas en las filas separatistas, no va a tener ningún tipo de representación visible en la ciudad de Barcelona. En fin, los gurús evidentemente sabrán mucho más que yo, de eso no cabe ninguna duda. Por lo demás, para completar la agenda del día, conviene acudir a la declaración en la Audiencia Nacional de Francisco González, el expresidente de BBVA. Ha culpado este miércoles al gobierno de Zapatero y al Banco de España de las nefastas consecuencias que supuso la salida a bolsa de Bankia. Durante su testifical en el juicio que investiga posibles irregularidades en la operación bursátil, González censuró la fusión de cajas previa a la salida a bolsa como un intento de ocultar la crisis del sistema financiero que se nos venía encima y que finalmente se nos vino encima. También detalló que tanto él como Emilio Botín le transmitieron a Rodrigo Rato la necesidad de que dimitiera para facilitar el rescate de la entidad.
Se quiso crear la sensación de que todo iba bien, ¿eh? Y todo no iba bien. Y por lo tanto, por las razones que sea, que yo no puedo, digamos, opinar, el Banco de España no quiso afrontar este problema. Sí, yo personalmente creo que le dije al señor Rato que lo mejor era que él dimitiera, ¿eh? Que dimitiera porque no iba a poder conseguir ese capital de 15 o 20 mil millones, no lo iba a poder conseguir.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y hoy en nuestro... nuestro contestador de los oyentes hay una clara protagonista. Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Bueno, fíjate que justo cuando un oyente se quejaba de esto...
Que Rivera la saca poco. Claro, si en las andaluzas le había hecho la campaña arrimadas y que a él no se le había visto ni el pelo, pues ahora ha dicho, ahora salgo yo. Y a esta la dejo aquí a un rinconcillo.
Bueno, arrimada salió ayer al estrado en el Parlamento catalán a convertir en noticia el sentido común. Bueno, noticias según para quién, porque en los informativos de mediodía se quejan los oyentes, pocos se hicieron eco.
Vaya prensa libre que tenemos.
Éxito de Ciudadanos en Cataluña, fracaso en Murcia en relación al nuevo estatuto.
¿Pero qué puede saber el señor Urramburu de Podemos, de Estatuto de Murcia? ¿Y qué puede saber Miguel Gutiérrez?
La región de Murcia solo trabaja y funciona para la ciudad de Murcia. Imagino que el nuevo estatuto pues irá en esa dirección.
Y seguro que muchos de ustedes también se acuerdan de esto.
Com sabeu, estem compartint amb vosaltres aquest matí la informació que ens donen els oients del moviment de furgonetes de la Guàrdia Civil.
És Mònica Terribas, relatando en directo las posiciones de los agentes de policía y Guàrdia Civil el 22 de septiembre y llamando a los oyentes a hacer lo mismo. No fue sancionada por el CAC, pero también hay en el contestador quien no pierde la esperanza.
Citarán a declarar a los periodistas de Catalunya Ràdio y TV3 que facilitaron un teléfono público en antena para que la gente informara de las posiciones de la Guardia Civil y la policía y los maestros que llevaban a niños por el arcén en horario escolar.
Y si algo tienen claro es que si el 28 de abril gana Pedro Sánchez, toda la instrucción se irá al traste.
Como salga Pedro Sánchez, Polifemo y el Romeo están en la calle ya.
Por cierto, les anuncio la semana que viene, el jueves, tertulia especial. Debaten en este estudio Tony Roldán, de Ciudadanos, y Daniel Lacalle, del Partido Popular. Ustedes van a ser parte activa en ese debate, así que les lanzo los temas para que vayan, si quieren, dejándonos sus preguntas. Impuestos, pensiones, despoblación, empleo, educación e instituciones. ¿Dónde nos pueden dejar sus preguntas? Pues como siempre, nota de voz al 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa. Bueno, pues a partir de hoy mismo vamos a recopilar todas las preguntas que le quieran hacer llegar y les quieran trasladar a estos dos dirigentes políticos. En esta casa van a ver la explicación que harán los líderes de los partidos de Partido Popular y de Ciudadanos si llegan a la Moncloa ese 28 de abril, ese horizonte. 24 días quedan ya para las elecciones y para enfrentarnos con las urnas. Por supuesto, también tienen a su disposición el Twitter e Instagram @lamananadfjl.
Es la mañana, es radio.